¡Llegaron los 40!
Y aunque nos trajeron las mañanas más cansadas,
hicieron las letras más chiquitas
y las arrugas un poquito más marcadas,
nos vuelven cada vez más orgullosas de nosotras.
Porque desde acá,
la vida sabe mucho más rico,
aunque la maridemos con repan.
Hoy las canas nos preocupan menos.
Buscamos más risas que razones.
Seguimos persiguiendo sueños
y bailando con tacones.
Nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos.
Y el vale más sola que mal acompañada
ya no es consuelo sino mantra.
Porque aprendimos que el amor real
está frente al espejo.
Cuarentona que se respeta sabe bien que se vale romperse.
Que está bien equivocarse.
Y que lo que digan los demás siempre es lo de menos.
Bienvenidas a esta cuarta temporada
llena de sorpresas y todavía más superpoderes
para conquistar al mundo juntas desde
Cuarentonas Power.
La hoy tan añorada adolescencia podría definirse como esa etapa de la vida en donde parece que todas las tragedias son para nosotras. Y sin duda, una de las frases que más aborrecemos es
¡cambia tu actitud!
Después, los años pasan, las hormonas medio se acomodan, la nube negra parece despejarse y sí, aprendemos que cambiar de actitud ante los golpes es lo que hace toda la diferencia.
Hoy tenemos con nosotras en Cuarentonas a una chingo tota que sabe muy bien que la actitud y el amor
a la vida
han estado detrás de todos los cambios para entrar por la puerta grande a los 40, lista para vivir al 1000% su segunda adolescencia.
¡Bienvenidas, Cuarentonas! Por si se les olvidó, les recordamos que somos Andrea Sordo
y Mariana Fernández.
Y estamos listas, más que listas, para entrarle de lleno a un capítulo súper especial, porque la cuarentona que nos acompaña por acá es un claro ejemplo de que la actitud y el amor a la vida sirven también de medicina. Con ustedes,
¡Vika!
¡Vika! Hasta que se nos hizo que cumplieras 40, porque de verdad has estado... Has estado con nosotras todas las temporadas y estábamos esperando con ansia esa entrada a los 40. Así que, antes que cualquier otra cosa, bienvenida. Muchísimas gracias por venir a festejar con nosotras, porque hoy tenemos muchísimas razones para hacerlo. Y la primera es justo esta, que por fin llegabas a los 40. Pero no queremos spoilear porque estábamos tan ansiosas de verte llegar a esta edad y tenerte sentada en esta silla. Así que mejor sácanos de todas las dudas y cuéntanos. Cuando tú estabas cumpliendo 21 años a esta mayoría de edad mundial, lista para arrancar con esto de ser adulta, de repente, chacachachán, ¿qué pasó?
Cumplí los 21 y 4 meses después sucedió que me diagnostican lupus eritematoso sistémico.
Oye, eso está, parece trabalenguas. ¿Qué quiere decir?
Parece archirrequete recontra.
O espíritu lidoso.
Parecido, pero es una enfermedad que ataca el sistema inmune. Ataca articulaciones, nervios, órganos y todo lo que se puede inflamar en el cuerpo. Bueno, eso es lo que sucede,
o sea,
con
todo.
El lupus. Todo. Desde venas, articulaciones, cerebro, órganos internos, cualquier cosa puede inflamar el lupus.
A ti te dan este diagnóstico a los 21, estás en la universidad. ¿Cómo era tu vida y cómo cambia tu vida? O sea, ¿cómo un diagnóstico de lupus
eritematoso? De lupus.
De lupus. Ajá. Cambia tu vida.
Iba yo a entrar a la universidad y no pude entrar. O sea, ya estaba pagado el primer semestre y no logré llegar. Todo empezó porque tenía un amigo que le gustaba mucho mi pelo y él se dedicaba a la moda y me quiso hacer como un peinado y que yo pasara por la pasarela y así. El caso es que ya iba en camino cuando de repente me empecé a sentir muy mal y me paré en una gasolinera y el de la gasolinera me dice, señorita, ¿se siente bien? Y yo dije, no, la verdad es que no me siento bien. Y me dijo, ¿por qué no se orilla y le habla a alguien que venga por usted? Lo primero que hice fue hablarle a mi mamá y mi mamá pensó que me estaba dando un ataque cardíaco. Entonces en ese momento le habló a mi papá que estaba más cerca de mí. Mi papá vino por mí y me llevó al hospital. Y ahí empezó todo este rollito de la enfermedad. Lo primero fue que me tenía líquido en los pulmones y me los tenían que sacar y no sabían por qué. 3 veces tuve que ir
a urgencias. ¿Te drenaban los pulmones?
Sí, te drenan los pulmones porque una inflamación sucede que se llena de líquido. Por ejemplo, en mi caso, la pleura de los pulmones. O sea, una bolsita grasita que recubre el pulmón. Entonces eso estaba inflamado y yo no podía respirar porque lo que hacía el agua era
comprimir
mis pulmones y por eso me sentía tan mal. Okay. Entonces me drenaron tres veces tuve que ir a urgencias y pues no salía nada.
O sea, no sabían por qué. Ay, se le sale líquido a los pulmones, sí. Y nadie sabe por qué.
Ajá. Pasaron como 15 días y otra vez me empecé a sentir mal, pero era el apéndice. Era un dolor tan intenso que pensaban mis papás que me estaba dando, ¿cómo se llama esto?
Peritonitis.
Apendicitis.
Sí, apendicitis o eso. Entonces ahí voy, después de esos 15 días, después de tres veces de haber ido en diferentes ocasiones a que me sacaran líquido del pulmón, 15 días después fue el apéndice. El caso es que me dicen que me tienen que quitar el apéndice, me la quitan y pues nada. No sabían qué estaba pasando y a los 15 días contados me empiezo a sentir mal. Yo hacía mucho ejercicio y subo las escaleras para mi departamento y no podía subir un escalón. Entonces le hablé al doctor, le dije, me está pasando esto, y me dijo, inmediatamente te vienes para acá porque tenemos que ver qué es. Me mandó con un cardiólogo y el cardiólogo vio que había líquido en el corazón. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, entré al quirófano. Saliendo del quirófano, ese líquido que estaba en el corazón lo mandaron a analizar a Estados Unidos y el resultado fue lupus. Y me acuerdo perfectamente el día que me dieron pues el resultado. Yo iba con mi mamá y mi mamá estaba angustiadísima, pobre. Y cuando nos dicen, bueno, pues vi que tienes lupus, es así, vas a tener que tomar prednisona, no sé qué. Yo como que todavía no me caía el 20 y dije, ah, ok, pues está bien. No, y me dijo, vas a estar controlada, te vas a sentir muy bien y bla, ¿no? Y dije, bueno, está bien, pero mi mamá ya andaba angustiada y hacía muchas preguntas, ya estaba llorando. Y yo decía, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Pues me van a dar un medicamento y se quita y ya. Yo creo que ella ya sabía lo que era. Y bueno, yo me fui a mi casa y pasó. Y ahí fue donde empezó como todo este martirio, porque eran unos dolores insoportables en las muñecas, en los dedos, en las rodillas. Y tengo clara la imagen de cuando era tanto el dolor que no me lo podían quitar con nada y mi mamá me metió a la regadera con agua muy caliente y me quedé ahí sentada porque era lo único que me quitaba el dolor. Uh-huh. Y así fue hasta que, pues, poco a poco las cosas fueron como mejorando. El doctor me subía la dosis de prednisona. No sé si conozcan la prednisona, pero lo que sucede es que cuando te dan dosis muy altas, retienes mucho líquido y te hinchas.
Es por eso que todos los que tienen lupus tienen la carita redonda.
Ajá, exactamente. Le dicen la cara de luna por el lupus. Se te empieza a hacer, o sea, yo me veía al espejo y decía, ¿quién es esta persona? O sea, no sé, no me reconocía y era una desesperación porque te ves al espejo y dices, ¿qué me está pasando? ¿Quién es esta? O sea, se te empieza a caer el cabello también porque la prednisona también tira el cabello. Entonces, de tener un cabello enorme, chino, así, ya no tenía nada. Más estar hinchada, más no. Esta sensación como de estar lleno siempre, porque pues estás hinchada.
Sí, por dentro y por fuera, ¿no?
Ajá, es una sensación terrible. Y bueno, fueron pasando los años y tuve varias crisis del mismo lupus. Y desde un dolor de muñeca hasta mis riñones se dañaron y estuve en diálisis. Entonces han sido como muchas etapas durante muchos años, desde que tengo 21, que he pasado por cosas que estuve al borde de la muerte. Porque hubo un momento en el que uno de mis pulmones ya estaba casi al 80%. En ese momento me colapsé y básicamente el doctor me tuvo que revivir, porque no les puedo contar bien la historia de eso porque no me acuerdo. Lo que recuerdo es que me desmayé y mi mamá dijo que el doctor había entrado a revivirme porque estaba como en el ya, adiós, ya te vas, ¿no?
O sea, ¿en flatline?
No, todavía no en flat, sino que estaba ya
muy bajita,
ajá, a punto de que ya fuera flat, pues. Y pues sí, me revivieron, estuve ahí internada. Luego de ese fue lo del apéndice, luego del apéndice fueron muchas de articulaciones. Luego de eso me dio
lo del cerebro, ¿no?
Ah, lo del corazón, claro, fue lo del corazón. Luego de eso fue lo del cerebro. Me dio una meningitis lúpica, que ahí sí perdí conocimiento y estuve como una semana sin conocimiento. Yo lo único que recuerdo era que abría los ojos y estaba en el coche. Abría los ojos y estaba en urgencias. Abría los ojos y ya estaba en una cama. Abría los ojos y estaban mis papás. O sea, ¿Como esa, a flashas? Sí, como tipo de películas. Uh-huh. Ajá. Bueno, de eso ya salí todo. Me quedaron algunas como secuelas. Mi lado derecho del cuerpo está como... Bueno, lo tuve mucho tiempo dormido. Y está un poco todavía torpe, pero está mucho mejor que al principio.
Sí, pero stop.
Ok.
Todo esto... Sí, espérame. Todo esto pasa en un periodo en el que los que no vivimos con lupus te quieres comer el mundo.
Así es.
O sea, vives de un novio en otro novio, de fiestas en fiestas, sueñas con que vas a acabar la carrera y vas a estudiar y que vas a salir y vas a hacer el tortas de jamón. ¿Cómo vives esto? Porque tú vives todo esto desde hospitales, desde crisis, viendo a tu familia que se angustia. ¿Cómo vives eso?
¿En qué momento
tú
te cae el 20 de que no es una enfermedad que te van a dar el tratamiento, o sea, de 8 días y ya se te va a quitar, sino que es algo con lo que vas a tener que vivir?
Pues paso mucho tiempo en el hospital. Yo creo que cuando me operaron del corazón me cayó el 20.
¿Cómo lo aceptas? ¿Te enojas con la vida?
Me costó. Sí, claro. O sea, pasas por un duelo, evidentemente, porque dices, acabo de perder mi salud, acabo de perder mi vida, porque no tenía ni siquiera... O sea, mis amigos estaban de fiesta, como dices, y algunos venían a verme a mi casa como un ratito y, ay, sí, qué padre, estamos contigo y no sé qué. Y se iban porque, ay, es que vamos a ir a la fiesta de fulanito o vamos a ir a comer a no sé dónde. Y yo, pues yo estaba en mi casa. Entonces fue muy difícil para mí porque yo no tuve la parte en la que, pues como que empiezas a vivir tu vida, ¿no? Y que tienes un poco más de libertades y todo eso. Y sí, estuve mucho tiempo muy deprimida y muy triste porque... pues no tenía vida, o sea, me la vivía en doctores, en hospitales, en recuperación, en dolor, en que, ¿sabes? O sea, todo ese tiempo es como, es estar viviendo una cosa como un círculo vicioso, o sea, no sales de él.
Uh-huh. ¿Y cómo rompiste ese ciclo?
Pues ha sido algo muy difícil durante los años, la verdad.
Porque ustedes no conocen a Vika, pero de verdad es bien positiva. O sea, siempre tiene algo chistoso que contar o alguna terapia nueva que probar. O sea, sí te carga energía, ¿no? Y a veces nos ha tocado verla de verdad así, ya como hilachito, pero siempre con ganas de seguir saliendo. ¿De dónde agarrabas eso?
Ha sido un trabajo continuo. Creo que haber estudiado psicología me ha ayudado mucho y estar metida en toda esta parte de la terapia y de toda esta parte emocional, ¿no? No sé, meditar, hacer esta terapia.
La de barras, ¿no?
Sí, barras. Porque sí me metí como muy profundamente a ver qué era lo que había dentro de mí que no me permitía ver para entonces yo poder seguir adelante. Porque obviamente cuando tenía 21 años no era lo mismo que cuando tienes 35.
Claro.
Entonces sí me costó mucho trabajo llegar a ese punto y aprender muchas cosas y decidir qué era lo que quería de mi vida y qué realmente era lo que me importaba. Entonces mi camino fue, ok, quiero aprender más sobre mí y quiero ver cómo puedo resolver esta parte que no está funcionando en mi cuerpo. ¿Cómo puedo ayudar a mi cuerpo a reconocer que esto es bueno o esto no es bueno para él? ¿O qué es lo que él quiere, no? Que esa es una parte que aprendí hace poco. Tu cuerpo es una vasija y adentro está tu ser. Pero si tú descuidas tu vasija, va a haber un momento en que esa vasija se va a romper. Porque ya no puedes seguir sosteniendo, conteniendo lo demás. Entonces, tienes que hacerte amigo de tu cuerpo y reconocerlo. Y pedirle que te diga y hablar con él que qué es lo que necesita. Entonces ha sido un trabajo tanto mental como emocional como físico de aprender cómo es esta relación cuerpo, mente y espíritu para poder pues, salir adelante y no derrumbarte porque es muy difícil. O sea, vas pasando por todos estos caminos de aprendizaje que la vida te va dando y que evidentemente hay un momento que es cuando te llega como el clic y dices, ok, esto es lo que quiero para mi vida. Yo creo que cuando llegas a los 30 y te dicen, ok, tus riñones no funcionan y vas a vivir toda tu vida con diálisis, dices, ok, ¿qué es esto y cómo lo voy a manejar?
Entonces, sí, porque tú ya venías como de un deterioro de salud que medio estabas controlando, pero entradas y salidas, sí, pero crisis, y llegan y te dan otro trancazo. O sea, ajá, tus riñones dejan de funcionar a raíz de una crisis de lupus.
Sí, el lupus ataca mis riñones y empiezan a deteriorarse. Tanto que llegué con un 10% de funcionalidad al hospital. Y pues sí, fue un shock porque nunca te esperas eso, ¿no? O sea, como que nunca piensas que ese va a ser el golpe más fuerte de tu vida, porque dices, ok, tengo lupus y ya aprendí cómo manejarlo y qué tengo que hacer.
Sí, porque además ya tenías una vida, o sea, a nivel, sí, personal, no seguías encerrada en tu casa, o sea, ya tenías,
sí, ya había cambiado la situación,
una vida. Cuéntanos cómo esa parte personal, o sea, ¿en qué parte habías avanzado de ahí?
Te digo, como que decidí qué era lo que quería yo para mi vida.
¿Y qué decidiste?
En primer lugar, tenía que tener una carrera, ¿no? ¿Qué carrera querías estudiar? Al principio quería estudiar otra cosa y luego me convencí que esto era lo que realmente tenía que estudiar, porque la psicología me iba a ayudar a comprender lo que era mi parte interior. Uh-huh. Y como romper con todas estas monstruos y cosas que traía en mi cabeza, que continuamente como que lo sentía encima de mí, me sentía pesada, ¿no? Entonces ya, estudié psicología y mientras me iba metiendo en la psicología iba encontrando otros caminos y otras cosas como más espirituales y más como energéticos. Y creo que se pueden complementar mucho con la psicología. Entonces, bueno, les he encontrado como un camino
paralelo. Unir.
Uh-huh. Sí, se pueden unir. Y esto ha ayudado a que yo pueda programar mi mente de cierta forma, pues para trabajar con mi interior y no llegar al punto en el que te rompes. Porque aunque yo estaba muy rota por dentro, no me quería sentir así. Entonces luchas contra estos demonios y sí, estos monstruos.
O sea, por un lado tenías la pastillita que te ayudaba a nivel físico,
sí,
pero tu parte emocional también la tenías que trabajar y eso no te lo diagnostican, ¿no?
No, exacto. Pues sí, vas trabajando con estos demonios mientras vas quitando ciertas cosas y ciertos demonios y ciertas creencias que tienes, vas encontrando un camino que te va mostrando cómo puedes trabajar con tu cuerpo, tu mente y de qué forma puedes programarte para que, aunque estés rota,
no te sientas rota. Aunque tu cuerpo esté roto, se rompa tu espíritu,
es
¿no?
Exactamente, esa es la frase. Aunque tu cuerpo esté roto, o sea, tu vasija esté rota, el interior de tu espíritu pues tenga esa energía de ok, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Y qué? ¿A dónde vamos a ir? Y bueno, yo me aviento y ¿no? O sea, como que...
Que no se desparrame.
Sí, o sea, que no te... Tienes que tener una actitud de... Pues de alegría, ¿no? Yo siento que lo que me ha ayudado más en este desafío es mi actitud, o sea, tener esto de echada para adelante y vamos a hacer esto y sí, yo te acompaño, aunque me sienta de la terriblemente, porque iba
de la
decir,
fruta.
De la fruta. Aunque me sienta terriblemente, pues te acompaño, ¿no?
A mí, y eso es una parte que a nivel personal me llama muchísimo, porque cuando nos sentimos mal o cuando nos dan una noticia perra de salud o cuando pasas por un trauma, ¿no? Te sientes tan basurilla que dices, es que nadie me va a querer. Uh-huh. Es que así estoy rota, ya no sirvo. No hay un Durex para pegarme, ¿no? Y tú en medio de todo eso encuentras un gran amor.
Sí, yo me sentía de esa forma, como de... Pues, ¿qué va a querer una persona que tiene tantos problemas, no? Y ya me había dado realmente por vencida. Cuando un día un amigo me dijo, oye, ¿me acompañas a una presentación de un disco? Y yo dije,
pues vamos,
no tengo nada que hacer, vamos. Y cuando llego a esa casa, en ese lugar, encuentro gente familiar. Entonces, pues ya me quedé platicando con mi amiga que estaba ahí. Y de repente hay un joven alto, guapo, que se siente enfrente de mí y está tomando una cerveza sin alcohol. Y le digo, ¿qué estás tomando? Y me dice, ah, pues una cerveza sin alcohol. Y yo, ¿cerveza sin alcohol? En mi vida había oído eso. Y entonces estuvimos platicando y no sé qué, y esto y lo otro. Y me sentí muy cómoda con él porque entendía mi proceso. Él es hijo de doctor, bueno, ustedes lo conocen. Y él también tenía un problema en ese entonces, que gracias a Dios ya no lo tiene. Pero entendía toda esta parte de es que me duele esto y es que tengo esto y ¿y qué tomas? ¿Motrin? Sí, yo tomo Motrin. ¡Ay, qué chistoso! Yo también. Y es
Es así como de, ¿a ti te gusta el gin? Sí, chámala, salud, pero cágale.
Ándale.
Cada quien lo que tome, ¿verdad?
Ajá, exacto. Entonces, tú tomas esta pastilla, sí. Ay, pues yo también, qué chistoso. Oye, ¿qué más tomas? No, pues a mí me dan tal cosa. Ay, no manches. Oye, ¿cómo le haces cuando te duele aquí o allá? No, pues hago esto y así. Entonces nos quedamos horas platicando, horas. Entonces ya. Me voy a mi casa y me pide mi teléfono. Entonces me manda un mensaje y me dice, oye, tengo una boda, pero en cuanto regrese de la boda, ¿quieres ir al cine?
Ay, yo pensé que te iba a invitar a la boda, sí, porque te llevaras el botiquín para compartir.
Tengo una boda, pero me duele la rodilla. ¿Crees que
puedes venir con tu botiquín?
No, creo que porque ya estaba ahí o algo así. Pero me dijo, oye, voy a regresar mañana. Y cuando regrese, ¿quieres ir conmigo al cine? Y le dije, sí. El caso es que el día que regresó, había estaba la carretera al tope. Ajá. Y entonces, pues, me dijo, ¿sabes qué? No voy a llegar a la cita, pero ¿qué tal si nos vemos tal día, no? Ya fuimos al cine, no sé qué, platicamos, estuvimos muy, muy contentos y todo. Y nos hablábamos por teléfono y todo eso. Y llegó el día en que me invitó a una fiesta. Y yo me sentía muy mal, tenía mucho dolor. Entonces me acompañó a su cuarto, me ayudó con un cojín caliente, ya no me acuerdo.
Estas técnicas de romance, me acompañó a su cuarto.
Y me dio un cojín
caliente.
Bueno, es que el calor te ayuda. Entonces me dio, un cojín caliente. Pero, o sea, sin albur. O sea, de verdad era un cojín, o sea, de esos que se los prendes y. O sea,
ya. Te estás hundiendo más.
Bueno,
una almohadilla.
Una almohadilla, sí, era una almohadita. Bueno, el caso es que me ayudó y me trajo agua y toda la onda. Y me dijo, me voy a quedar contigo. Y le digo, no, ¿cómo crees? O sea, tú tranquilo. Y me dijo, no, me quedo contigo. El caso es que estuvimos, creo que viendo, ya no me acuerdo si estábamos platicando, viendo algo. Y de repente, pues me besó o nos besamos. Y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo así de... ¡Sí! Y pues ya, o sea, fueron 19 días que lo conocí y el día 19 me llegó. Fuimos muy compatibles, uh-huh. Tanto así que llevamos 16 años juntos.
Además, hijo de doctor.
Es hijo de doctor.
Punto para ti.
Ajá. Sí, la verdad check. Es que...
Las recetas, check.
Sí, la verdad es que mi suegro, la verdad... Bueno, mis suegros han estado muy al pendiente de mí. Los amo con todo mi corazón. A pesar de que yo no soy su hija, ¿no? Me tratan como si fuera una. Y pues estoy muy agradecida por ello. Los adoro.
Muy bueno, son de tipazos y de verdad sí. han formado un buen equipo entre todos. Pero sí. Justamente el que llegue esta personita y te dé un cojín caliente y 16 años después sigan juntos, ¿te hace más llevadera estas crisis? ¿Te vas a vivir con él? ¿Cómo viven eso? O sea, cuando tus riñones fallan, él ya está contigo. Es un buen bastón para agarrarte y decir, híjole, en esta vamos juntos.
Sí, es como una... No es un bastón, porque literal no es un bastón. Yo creo que soy una persona muy fuerte y nunca he necesitado un bastón. Pero que esté alguien como para decirte, ay, te amo, te quiero, ¿qué necesitas? ¿Te traigo agua? Pues sí, es algo bonito, porque además, antes de eso... Teníamos esta creencia de que una persona no se iba a fijar en ti porque... Pues porque estabas dañada, ¿no?
Estaba rota.
O rota, ¿no? Uh-huh. Y encontré un match perfecto con él y creo que somos una pareja bastante funcional, ¿no? Uh-huh. Porque, pues obviamente cuando él se enferma o tiene cualquier cosa que tenga, pues yo estoy ahí.
Claro.
¿No? Entonces ya sabemos cómo hay este trato como de... Podría yo decir que de enfermeros, ¿no? Porque se volvió como una relación también como de mucho apoyo, tanto así que cuando se dañan mis riñones y yo empiezo a buscar un donador, yo estuve 7 años en diálisis.
En tu crisis llegas con los riñones funcionando al 10% y ahí es cuando te dicen tienes que vivir con diálisis.
Sí.
Ajá. O sea, llega el doctor y te dice, ¿sabes qué? Tus riñones, ya chin marín, el 90% de ellos están funcionando al 10%. Tu tratamiento o tu forma de mantenerte con vida es a través de una diálisis. Ajá. Y te dan desde ahí la opción de decir, ¿entras a una lista para buscar un trasplante? O sea, te dicen, ¿tu otra forma es obteniendo un riñón?
Sí, o sea, te dicen...
¿Qué te dicen? ¿Cómo recibes esa información?
Yo llegué al hospital hinchadísima, así, mis piernas eran... enormes. Y luego me metieron, pues, al hospital, ¿no? Y entonces me empiezan a hacer muchos estudios. Y al final de todos esos estudios, me dice el doctor, bueno, pues, a partir de ahora, te vamos a dar 3 años para controlar tus riñones. Y después de esos 3 años, tú vas a tener que estar en diálisis. Pero mientras estás en diálisis, hay la posibilidad de que alguien te pueda donar un riñón.
O sea, primero te tienen como que estabilizar durante 3 años.
No, o sea, lo que tratan de hacer, yo creo, es que como que evites tanto tiempo en diálisis. Entonces estuve esos 3 años como en una dieta muy restringida y después ya me ponen en diálisis y pues sí, fue un shock muy grande.
Y te dicen, pero es posible que en ese tiempo consigamos un riñón o
sí, ¿cómo? Te dicen, tienes la posibilidad de que te trasplanten un riñón. Puede ser un familiar. O la otra opción, si no hay un familiar, es que sea cadavérico.
Ponerte en una lista. Ajá. Entonces, ¿y quién decide esa?
Pero eso suena como interminable, ¿no? O sea, a ti te dicen, te tienen que donar un órgano.
Sí, sí, es un poco interminable. ¿Quién decide eso? Pues, por ejemplo, yo lo hice con mis hermanos. Mi hermano mayor fue el primero que levantó la mano, pero mi hermano mayor me lleva 13 años. Entonces, cuando le hicieron el estudio, los médicos dijeron que su riñón no estaba apto para donarme. Entonces ese fue el primer...
No.
Luego, mi hermano chico, pues no vive aquí. Se tenía que quedar aquí como un mes para hacerse todos esos estudios. Y para él era muy complicado. Entonces pasaron los años. Mi mamá también se ofreció, pero pues mi mamá también no...
Es el mismo tema que tu hermano, ¿no?
El mismo tema que mi hermano. Entonces vino el COVID y eso hizo que no hubieran donaciones ni hubiera gente que se quisiera trasplantar porque el hospital estaba enfocado 100% en quitar el COVID. Entonces claro, fueron 2 años en los que yo no fui al hospital, que por un lado estuvo padrísimo porque también estar en el hospital no era nada agradable. Y el beneficio fue que después del COVID yo fui la primera, como que en la primera que le hablan y le dicen, ah, bueno, antes de eso fui con un doctor que trabaja en el hospital, fui a que me viera porque llevaba 2 años sin que nadie me viera. Entonces yo necesitaba que alguien me viera. Entonces fui a ver.
¿Las diálisis te las hacías en casa?
En casa, sí. Gracias a Dios todo fue en casa y no llegué a hemodiálisis. Entonces, bueno, fui a ver a este doctor y le comenté mi caso. Él es el director de nefrología y me dijo, no, ya vamos a abrir los trasplantes, no te preocupes. Ahorita meto tu solicitud, no pasa nada, mañana te hablo, a ver si te vienes, no sé qué. Entonces me habló, fui y me empezaron a hacer como todos los estudios del protocolo. Porque antes de eso, como que me decían que estaba en protocolo, pero no estaba en protocolo. No estaba, en realidad nunca estuve en protocolo.
Hasta después del COVID. O sea, a ti te dicen, ajá, sí, te vamos a meter a la lista. Ajá. Y era como una lista fantasma porque tú nunca viste, exacto, esa lista, no empezaste proceso.
O sea, me hacían, ay, estudios y me mandaban aquí y allá, pero nunca me metían a la lista verdadera. Entonces este doctor me empieza a llamar y me dice, no, pues ahora tienes que hacer este protocolo ahora y este. Y ahora sí, ya era casi todas las semanas ir a que me hicieran estudios. Y me dijo, bueno, ya estás en la lista de espera, ya tengo todos tus papeles. Y no me acuerdo cómo fue esta parte, pero creo que llegamos a la casa y Fernando me dijo, yo quiero ser tu donador. Porque obviamente los años anteriores a eso habían sido muy difíciles. Yo creo que él veía en mí que ya estaba harta. O sea, muchas veces le dije, ya me quiero ir. O sea, ya no quiero estar en este lugar. Creo que ya mi vida ya puede terminar aquí porque ya estoy cansada. Y seguir esperando a ver si hay un donador, a ver si hay alguien que quiera donarme. Es muy cansado para mí. Y además de que me estoy sintiendo mal y cada vez más, y además la máquina cada vez me quitaba menos toxinas, porque al principio cuando empecé con la máquina te quita muchas toxinas, pero van pasando los años y eso no mejora, más bien va empeorando. Llegué a un punto en que había tantas toxinas en mi cuerpo que tenía una comezón que nada me lo quitaba. Entonces yo creo que Fernando veía toda esta parte de mí que ya estaba cansada física, emocional y mental, mentalmente, que me dijo, yo quiero ser tu donador. Y en ese momento yo me puse a llorar. O sea, yo dije, wow, o sea, que tu pareja diga, ok, yo quiero ser tu donador, fue como, se sintió muy bonito, la verdad. Hicimos todo el papeleo para que él fuera mi donador. Y bueno, pues estábamos ahí, íbamos a todo y hacíamos todo para que todo esto funcionara. Ya estábamos así de cerca para que nos transplantaran.
Sí, porque además todos los estudios salieron positivos, eran compatibles.
Sí, éramos
no es tan común, ¿no?
Sí, no es común.
O sea, no solo fueron compatibles para compartir su vida, pero eran compatibles para compartir órgano.
Exacto. Y pues sí, fue algo como muy maravilloso, la verdad. Entonces, bueno, ya estábamos listos, ya estamos cerca del trasplante, ya está todo muy, muy emocionados y así. Y Fernando tuvo un problema de corazón, nada grave, pero por ese problemita, mi nefrólogo dijo, no quiero arriesgarlo y prefiero que busquemos
otra opción.
Entonces me acuerdo ese día, veníamos en el coche y nos sentíamos tan decepcionados. Tanto él como yo, él se sentía creo que peor que yo porque decía yo pensé que ya íbamos a acabar con esto, ¿no? Hubo un momento en que dije, bueno, pues si esto va a ser mi vida, pues ni modo, ¿no? Como que me di por vencida y dije, ok.
Y cuando te dicen, bueno, obviamente este agradecimiento hacia Fer, pero había algo en ti que sabía que esa no era la opción. O sea, tú tuviste que ir trabajando esto en tu cabecita porque eres muy intuitiva y sabías que algo podía pasar.
Sí, y medio bruja. Sí, soy muy intuitiva y había algo que no estaba bien, ¿no? Algo que me decía que...
Que ahí no era.
Que ahí no era.
¿Y cómo manejas eso? Porque tú tienes que vivir entre el yo sé, porque mi intuición me dice que ahí no es, contra el muero de ganas, literal, por vivir. Porque tenías estas dos partes. Tú estabas viviendo una ambivalencia. Y además con todo el amor de decir, yo te estoy ayudando a que juntos, porque también él lo que quería y moría es por ya verte bien. ¿Cómo gestionan esta ambivalencia? Es decir, tengo estas dos partes. O sea, muero por estar bien por mí, para estar bien por mí, para él. Uh-huh. Pero yo sé que ahí no es.
O sea, había algo. Algo que yo sentía que, no sé, o sea, que me decía, no sé, como esta, ya sabes que te... Uh-huh. Como gotita que te está duro y dale, duro y dale. Y yo decía, no. Y todavía ni me hacía caso. Como que decía, esto es una estupidez. O sea, ni lo voy a pelar, ¿no? No. Seguramente me estoy equivocando. Y bueno, pues sí. O sea, terminó que... Bueno, le dicen que tiene un problema en una arteria y obviamente el cardiólogo dijo que esto no era un impedimento para que me donara. Y mi nefrólogo dijo,
no lo voy a arriesgar.
O sea... Yo no voy a arriesgar a tu pareja nada más para que tú tengas un riñón. Claro. Mejor buscamos un riñón y dejamos que su salud se recupere. Y yo
agradecí eso,
claro, porque yo lo que quiero es que él siga a mi lado. No quiero que tenga un problema después, ¿no?
Claro, o sea, yo lo que quiero es una vida juntos.
Ajá, bien, yo quiero una vida juntos. Ajá. Entonces dije, bueno, ok, si esto va a ser así, pues no importa. Y sí hubo un momento dentro de mí que decía, chale, o sea... Esto es lo que voy a tener que vivir porque no aparece un riñón para mí. Llevo 7 años en esta onda y estoy cansada, ¿no? Y pasó un año y después de ese año, o sea, empezaron las llamadas del hospital para decirme, hay un riñón, vente, ¿no? La primera llamada fue que había un riñón, pero que no estaban seguros si yo era compatible. Entonces, obviamente, ese día fue como, ¡wow! Me hablaron, seguramente ya vamos a ir, no sé qué, ¿no? Estábamos todos emocionados. Mi mamá, mis suegros, Fernando, yo, mis hermanos, todo mundo. Y pues nada, me hablaron más tarde para decirme que, pues que el riñón no era compatible conmigo. Y dije, bueno, pues ya será, ¿no?
¿Cómo pasas de esa euforia al híjole, no fui?
Lo que trabajé era para que no me fuera yo a decaer. O sea, como que me estuve diciendo a mí misma, va a llegar cuando tenga que llegar, va a llegar cuando tenga que llegar. Sea ahorita, sea mañana o dentro de un año, va a llegar cuando tenga que llegar. Entonces sí trabajé mucho con mi cabeza, porque evidentemente si me dicen, oye, tengo un riñón para ti, te dicen, no es para ti, pues te decaes.
Claro. ¿Cuántas veces te hicieron esas llamadas antes de que llegara la llamada?
3, pero muy espaciadas.
Ok.
Entonces la primera fue marzo. Luego fue julio, que me hablaron para decirme que había un riñón, que sí podía ir. Pero esta vez sí fui. La primera no, o sea, me rechazaron luego, luego, y la segunda sí fui.
O sea, ya fuiste al hospital.
Con ganas de decirle, señorita, ¿para qué me habla? Investigue primero si está compatible. Ya
sí, sí me acuerdo que el día que me llamaron y me dijeron que no, como que sí me decepcioné un poquito, pero dije, bueno, no pasa nada.
Ya va a llegar.
Ya va a llegar. Y luego, te digo, fue esta llamada en la que me hablaron. Fui, estuvimos ahí, llegó Fernando. Estuvimos básicamente como 8 horas en el hospital y llega una doctora o un doctor, ya no me acuerdo, y pues nos dicen que no somos compatibles. O sea, que no soy compatible y que pues adiós, bye.
Qué gracias, pero no.
Sí, gracias por participar. Y y nada, íbamos en el coche y veníamos platicando Fernando y yo y diciendo, bueno, pues no era para mí, porque además este riñón que había llegado era de una persona como de 50 más o menos y ya venía enfermo, o sea, ya traía algo más. Y pues Fernando y yo dijimos, no, pues es que no era para mí, o sea, creo que yo merezco un riñón sano.
Sano.
Sano, porque tengo mucho, mucho tiempo de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tener un riñón
que ya trae una carga adicional?
Que ya trae una carga adicional, entonces, bueno. Entonces como que veníamos platicando eso y sí, no es para ti, no, no es para mí. Y bla, 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 bla. Y le digo, ¿sabes qué? ¿No estaría increíble que me llegara un riñón el día de mi cumpleaños? Y Fernando me dice, sí, eso podría pasar y está increíble. El 24 me hablan. Estuvo muy chistoso porque nuestro ingeniero Santi, que tenemos aquí enfrente, le compartió a Fernando una clase que dio su hermana sobre los códigos sagrados. Y fue muy chistoso porque estábamos viendo y meditando en la clase y todo lo que nos decía su hermana y viendo el mantra que nos dio, cuando de repente suena el teléfono y yo dije, ponle pausa, voy a contestar. Bueno, ay, Victoria Franco, sí, le hablo de nefrología para decirle que hay un riñón, puede venir mañana. Y yo volteo a ver a Fernando y me dice, ¿qué? Y le digo, me están hablando de nutrición que hay un riñón. Dile que sí. O algo así, no
entonces,
me acuerdo.
Y los códigos, la llamada, todo.
Sí, ajá. Como que todo se alineó. Fernando y yo nos quedamos viendo y me dijo, esto es como súper mágico. Hasta creo que le habló a Santi para decirle, y a la hermana también creo que le marcamos. Fuimos al hospital al día siguiente y de repente llega una doctora y me dice, usted es Victoria, ¿verdad? Y yo, sí. Ah, quiero decirle que ya la vamos a trasplantar. Y yo, ¿eh? O sea, como que no me había caído el 20 y volteo a ver a Fer y se me queda viendo así como de, como que no sabíamos qué onda y de repente me dices que sí, sí te van a trasplantar y yo, ¿en serio? Sí, sí te van a trasplantar. Ay, no es cierto, ¿es en serio? O sea, como que no me la creía y entonces vuelve a pasar la doctora y me dice, ahorita le voy a dar una bata y le agarro del brazo y le digo, doctora, ¿me puede repetir lo que me dijo hace rato? Y me dice, sí. Claro, pero viéndome con una cara así como, ¿estás loca o qué?
Es que lleva 7 años esperando oír esto.
Exacto. 7 años esperando oír eso. Y entonces me repite que la vamos a trasplantar. Y yo nada más empecé como a, no sé, como que quería llorar y me dio una bata y me dijo, por favor, váyase a cambiar porque ya la vamos a pasar al quirófano. Entonces yo estaba, ajá,
pero en el círculo, así. Traigan toallas.
Ajá. Yo así como de, bueno, ¿qué hago? Y me subí y me cambié y como que todavía mi cabeza no captaba qué estaba sucediendo. Entonces bajo y me dice Fernando que tienes que ir para allá. Y ya me iba directo hacia allá y me dice, ¿qué, no te vas a despedir? Ah, sí, es cierto. Entonces me regresé, ya me despedí y todo. Y llorábamos los dos. Ya nos soltamos a llorar los dos así con ojito Remy. Y me fui caminando con el enfermero. Y el enfermero me abrazó y me dice, no llore, ya va a salir de esto. Y va a estar muy bien, y va a estar muy saludable. Y yo seguía llorando y, es que no me lo puedo creer. O sea, esto está pasando de verdad, es realidad, es un sueño, ¿no? Y me decía, sí, te juro que es real, me decía el enfermero. Mira, ahorita te vamos a preparar, no te preocupes, no sé qué. Yo estuve llorando toda la preparación para quirófano. Estaba llorando así. Es en serio, es que no me lo puedo creer. Lo repetía constantemente. Creo que volví locas a las enfermeras porque de verdad no me lo creía. Y fue una sensación de amor y de alegría y de felicidad y de que quieres compartir la vida entera con todo mundo. Que, no sé, es un sentimiento padrísimo, padrísimo. Y bueno, después de eso, pues ya, me llevaron al... Yo soy muy... muy alegre y hago muchas bromas y así. Entonces me pasaron al quirófano. Yo venía bromeando con las anestesiólogas porque me decían las anestesiólogas: no se preocupe, nosotros la vamos a cuidar y no sé
nosotros
qué.
Nosotros la vamos a dormir.
Y yo le decía: pero sí me van a echar un ojo, ¿verdad? Porque no quiero que vaya a pasar nada extraño. No te preocupes, yo te voy a cuidar. No voy a dejar que nadie haga nada que no sea ponerte tu riñón. Entonces yo estaba botada de la risa con ellas. El doctor que me operó pasó antes a, bueno, a la preparación y me explicó todo con detalle. Fue un super doctor, la verdad, hasta el día de hoy creo que lo amo. Si algún día escucha este podcast, lo amo, doctor, créame. Y pues ya me pasaron a la anestesióloga, llegó el doctor y a los 3 segundos yo ya no supe nada. Cuando abrí mis ojos ya estaba en un cuarto aislado y pues bueno, a partir de ahí...
Con un riñón nuevo.
Sí, con un amigo nuevo en mi cuerpo que se ha portado muy bien y es muy feliz, creo que en mi cuerpo. Ah, lo que no les conté es que ese riñón fue 99% compatible conmigo y 100% sano.
Wow.
Entonces fue magia, porque eso es lo que yo había pedido. Me dieron el mejor regalo de cumpleaños. O sea, me operaron y a los 10 días fue mi cumpleaños. Entonces tuve el mejor regalo de cumpleaños de la historia. 40. ¿Sí?
O sea, tus 40 volviste a nacer.
Sí, volví a nacer y me siento muy agradecida con la vida, con Dios, con la gente que ha estado a mi lado, mi familia política, mis hermanos, mi papá que está en el cielo, que también, pues, dentro de lo que él pudo hacer, pues estuvo ahí. Gracias a toda la gente que ha estado.
Llegas a tus 40.
Ajá.
Tienes tu nuevo riñón. ¿Cómo te ves a ti cuando dices, puta, todo lo que pasé para llegar aquí?
Me veo más fuerte, obviamente más feliz, obviamente, pues era evidente. Con muchas cosas por hacer, quiero hacer muchas cosas que no hice durante 7 años. Veo a la Vika del futuro mucho mejor que la Vika del pasado.
¿Qué le dirías tú a esta Vika de hoy, a esta Vika del presente? ¿Qué le dice a esa Vika a la que le dan la noticia a los 21 años de un lupus y no sale de una tras otra hasta que consigue su riñón?
Le diría a esa Vika del pasado que no se preocupe, que la vida va a ir mejorando poco a poco, que hay mucho aprendizaje dentro de ese camino, muchos retos, pero que siempre va a lograr superarlos y pasarlos, porque cuando llegue a los 40 va a tener una vida muy feliz, o sea, mucho más feliz de la que ha estado viviendo durante todos esos años.
Pero los retos no acaban.
¿Qué viene ahora? Ya conseguiste lo más difícil que llevabas tanto tiempo esperando. Ya tienes tu riñón 99% compatible, 100% sano. ¿Qué sigue ahora? ¿A qué reto te enfrentas ahora?
No termina ahí el riñón, o sea, no te trasplantan y ya te puedes ir a tu casa, ¿no? Okay. Ha sido un proceso largo, un poco tedioso, porque, y bueno, económicamente muy desafiante, porque yo perdí mi seguro de gastos médicos mayores precisamente porque tengo una enfermedad muy complicada. Entonces, hemos tenido entre mis papás, Fernando y mis suegros, porque la verdad es que ellos también han ayudado en cierta parte, o en mucha, podría yo decir, todas estas cosas que se salen de tu presupuesto, ¿no? Creo que la salud es lo más caro que hay. Sí. Y bueno, ahorita estamos pasando por este proceso de que tuve 3 meses en los que pues eran análisis de sangre constantes, biopsias, medicamentos. Hay medicamentos que se superan, de verdad, superan los límites de la realidad, y para conseguirlos o para pagarlos, pues es muy complicado. Es un golpe fuerte de medicamento.
Y aunque lo haces a través del seguro, o sea, del seguro social. No, ¿el seguro social no te cubre esos medicamentos? ¿O es que no hay? ¿O cómo?
Es que ha sido.
Hay ciertos que sí, hay ciertos que no. No, o sea, ¿por qué?
Es que ha sido un camino difícil porque yo estaba en diálisis. Uh-huh. Y te tienen que hacer un como traspaso de trasplante a trasplantados. Y eso ha sido. Larguísimo.
O sea, hasta que no estés en trasplantados, no te pueden dar las medicinas.
Sí. Pero constantemente los doctores te van cambiando. Entonces, unos días te suben la dosis. Entonces, porque.
Sí, no puedes esperar a que te la den. O sea, de esa medicina depende que tu cuerpo
acepte el riñón, o sea, que lo, bueno, creo no, que lo acepte.
Que se mantenga, o sea, que no que sea haya rechazado. Exacto. Okay. Entonces, son medicamentos muy elevados. Lo primero que me dijeron los doctores es, no puedes dejar ni un medicamento ni por un segundo. Cuando empiezas a hacer las cuentas, dices, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cumplo con este tipo de cosas? Porque quiero que mi riñón se quede, que esté sano y que se quede dentro de mi cuerpo y estemos bien, ¿no? Pero si no puedo cumplir esta cuota de ahora tienes que tomar 3, ahora tienes que tomar 6, ahora tienes que tomar, ¿no? O sea, es muy complicado, sí es muy complicado.
No somos ni farmacia ni tu cuerpo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para poderte ayudar a que ese proceso llegue a bien? ¿Y en cuánto tiempo se puede saber que ya ese riñón ya no va a ser rechazado?
Eso no lo sabemos. Yo tengo que ir una vez al mes a ver cómo va mi riñón. Esto durante un año. Después de un año, creo que es una vez al año. Que eso yo supongo que ahí es cuando ya te dicen, ok, pues ya estás como dada de alta, ¿no? Uh-huh. Pero la forma en la que creo que podría ser de gran utilidad y de ayuda para que yo pueda mantener este riñón dentro de mí y él viva feliz dentro de mí. Hay un lugar que se llama, bueno, una asociación de sin fines de lucro que se llama Donadora, como un crowdfunding. Uh-huh. Saqué un lugar para que la gente pueda aportarme o donar para que me ayuden a poder mantener este riñón nuevo. Creo que esa puede ser la aportación que...
El granito de arena de
las cuarentonas.
Eso es lo que necesitamos y hay que pedirlo. Estamos en Donadora. Les vamos a poner por ahí el link en todos lados. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a... Con lo que tengan, nada es menos un peso, 5 centavos, 5 millones.
Todo suma.
Todo suma, exacto.
Todo suma. Si alguien siempre hemos dicho que nos da pena a veces pedir ayuda, pero no tiene nada de pena porque justamente ya pasaste la parte más complicada.
Farmacéuticas, ¿no? O sea, entonces, si hay alguna farmacéutica que nos pueda ayudar a lo mejor con las medicinas. O sea, creo que hay muchas formas de ayudar. La donadora, es un gran paso, pero si por ahí alguna farmacéutica está interesada en ayudarnos también. Yo no puedo decirles qué medicinas son, pero sí podemos ponerlos en contacto con Vika para que esto se haga realidad y para que se... Lo más perro ya está hecho.
Sí.
Exacto.
Lo más difícil ya está hecho y todavía toca algo que ya no depende nada más de ti.
¿Sabes qué? Creo que tu historia, independientemente de la enfermedad y de todas las por las que te ha hecho pasar, está llena de magia, porque hay una parte bien padre y bien sanadora de todo este proceso que has tenido que ir pasando tú contigo para aceptar, para enojarte, para caerte, para levantarte, para... De cosas bien fuertes, de las que no todo mundo tiene ni la fuerza, ni la paciencia, ni las ganas para salir. Y esta eterna búsqueda de terapias alternativas, de energía, de libros, de teorías, de...
Da unas sesiones de barra. Espectaculares. Eso también pueden venir a sesiones de barras
también. Toda la parte también de que nunca paraste de buscar chamba. Obviamente tu condición te hacía imposible tener un trabajo normal porque pues tenías que estar entrando y saliendo de hospitales porque no te sentías bien, porque no podías hacer muchas cosas. Pero siempre es esta cosquillita de seguir buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. También creó muchísima magia. Y creo que esa magia va a continuar y vamos a conseguir todos los fondos que tengamos que conseguir para que ese riñón se quede contigo. Y estoy segura que eso es lo que va a suceder, porque no llegamos hasta acá porque nos falte dinero o nos falte un medicamento. Todo lo mágico que ha sido el camino, que ha sido culero, claro que ha sido culero, pero también ha sido muy mágico, se vaya a la basura. Entonces... Exacto. Eso va a pasar, como
decretado está.
Sí, es cierto.
Como todo lo que ha pasado. A mí me da muchísimo gusto verte bien, verte otra vez de colorcito.
Es que recuperada.
Para los que nos escuchan, decían que me veía gris.
Sí.
Y ahora ya me veo como rosita.
Ya
me veo color carne.
Ya, sí, color carne. Como me hacía mi mamá, así me decía, ¡vuelta chata!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Ay, sí duele.
Y bueno, sabes que eres una parte bien importante de nuestra historia, de cuarentonas, de nuestra vida, y que el día que tú llorabas y llorabas porque ya te habían metido también, nosotras llorábamos y llorábamos en el teléfono con Fer de, no mames, no mames, ¿qué hacemos?
Ah. Y me acuerdo perfecto. Yo estaba cambiando el celular de mi hija, el pobre monito que nos estaba atendiendo, que me veía gritar y llorar, y mi hija me veía así con cara de,
¿qué te pasa?
¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué oso? Y luego, mamá, me van a trasplantar a Vika. Y me decía, ¿la fotógrafa? Porque alguna vez fue Vika con la cámara a mi casa. Entonces, la verdad es que ha sido una historia maravillosa. Tú lo has hecho muy bien. Lo que dependía de ti, lo que depende de ti, ha estado ahí, y creo que pocas personas tienen tanta fuerza para mantenerse en eso. Entonces, si ahora depende, no nada más de nosotros, también depende de ti, pero tú estás en este proceso de buscar chamba, te acabas de inscribir en una agencia para poder vender tus viajes, porque eso te permite un poco de flexibilidad en tus tiempos. Siempre estás buscando cómo hacer más, cómo generar este ingreso. Y pues si nosotros desde alguna posición podemos ayudar, sabes que ahí vamos a estar siempre. Y no queda más que tú misma nos digas cuál es tu superpoder de los 40.
Creo que mi poder es mi actitud. Creo que eso me ha ayudado a poder sobrellevar todo esto.
Una actitud que sin duda de verdad es tu característica, pero cañón. Así que cuarentonas, ya saben, de verdad, nos lo acaba de decir Vika, el secreto en esta vida es agarrarla por los cuernos, es decir, tener esta gran actitud, aferrarse al amor, que al final también ha sido ese hilito conductor durante toda tu vida, el amor hacia ti misma, el amor hacia la vida, el amor a querer salir adelante, el amor a tu pareja, el amor a la familia. Entonces, lo primerito a lo que hay que hacer aferrarse es a este amor, y luego a todo lo que nos rodea, porque aunque a veces los maracazos se ponen bien pesados, todo en esta vida se acomoda. Así que a los que están pasando por temas así de complicados de salud, créanos, siempre hay una lucecita ahí que nos está guiando, y mandamos nosotras desde acá toda esa fuerza para ustedes, todas las risas y todo el amor que necesiten. No se olviden nunca, de verdad nunca, de que aquí no están solitas, estamos todas en una súper comunidad que le entra absolutamente.
Aunque somos bien chillonas. Sí, somos chillonas.
Somos rechillonas, pero también jalamos bien parejo, diríamos lo top. Aquí le entramos a todo y vemos desde dónde podemos ayudar.
Vika, gracias por venir, por enseñarnos tantas lecciones hoy y siempre.
Por cumplir los 40 y por fin sentarte, por en, fin la silla
sentarte
roja.
En la silla roja. Sabes que agradecemos estar contigo juntas en esta nueva vida, y sabemos que todavía nos faltan muchas risas para compartir con esta segunda oportunidad, que a mí más bien me gusta decirle segunda adolescencia.
Muy bien.
Gracias, cuarentonas, por escucharnos. Ya saben, quiéranse, cuídense un montón. Hoy les pedimos, además de los anuncios parroquiales, que porfa, 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 nos ayuden a compartir, a donar, a comprar viajes, a venir a las terapias de barras.
¡Que están muy buenas!
A contactarnos con alguna farmacéutica, que nos ayuden a que esta magia siga creciendo y que este amor a la vida siga llenándose más y más y más de cosas para poder cumplir todititos los sueños que dejaste un ratito ahí en hold, pero que los vas a cumplir.
Exacto.
Entonces, las que no puedan donar, ni comprar viajes ni nada, también manden buena vibra. Porque esa se agradece.
Compartan,
también.
Compartan,
con corazón, compartan. Nos vamos, y ahora sí, los anuncios parroquiales, denle la campanita, regálanos estrellas, síganos en redes, nos encuentran en todos lados como Cuarentonas Power. Gracias como siempre a Brincacharcos por ser siempre nuestra fuente de poder. Gracias a Feria Santi en el Anís Studio por compartir nuestros amores, y hoy con mención honorífica para Fer, que es de nuestros amores. Gracias a todos los que nos mantienen con los pies en la tierra y a todos los que nos hacen volar para alcanzar los sueños. Los amamos siempre. No se olviden de donar. Nos vemos el próximo martes.
¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.